libro de Romanos, el capítulo 3. Voy a comenzarles a leer en el versículo 21 y terminar en el versículo 31. Romanos, el capítulo 3, el versículo 21 al versículo 31. Dice la palabra de nuestro Dios: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los que son de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué hay cristianos mediocres? Es decir, ¿por qué hay cristianos que realmente no tienen gozo, no tienen paz, no tienen poder? Sí han aceptado a Cristo como su Salvador personal, vienen a la iglesia, de alguna manera pueden decir que leen la Biblia, no fuman, no toman, no escuchan rock, no se ponen minifaldas y cosas así. Pero la verdad es que no disfrutan su salvación. Por así decirlo, no aman la vida y tienen mucho, mucho miedo de morir. ¿Por qué? ¿Por qué hay personas así? ¿Por qué hay cristianos así? En iglesias como esta, ¿por qué hay cristianos así? Yo creo que cada caso, por supuesto, es diferente. Pero generalmente el problema es que les falta conocer el Evangelio. Sobre todo les falta conocer ¿qué es la justificación? Si saben qué es la justificación de Dios, les va a dar mucha, mucha paz en su vida y mucho poder, mucha alegría en su cristiandad. Hoy vamos a comenzar a estudiar esta doctrina, este tema de la cristiandad, lo que es la justificación de Dios. En nuestros estudios del libro de Romanos, ya llegamos a Romanos capítulo 3, el versículo 21, un pasaje que muchos le llaman el corazón de Romanos. Al leer este pasaje es obvio que trata de la manifestación de la justicia de Dios, nos dice el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Es obvio entonces que este pasaje nos habla de la manifestación de la justicia de Dios. Al leerlo cuidadosamente, vamos a encontrarnos con siete cosas sobre la manifestación de la justicia de Dios. Siete cosas, siete características de la manifestación de la justicia de Dios. En primer lugar, en este pasaje leemos que es una manifestación de ahora. El versículo 21 nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. En segundo lugar, es una manifestación de justicia aparte de la ley. En tercer lugar, es una manifestación testificada por la ley y los profetas. En cuarto lugar, es una manifestación de justicia por medio de la fe en Jesucristo. En quinto lugar, es una manifestación de justicia dada gratuitamente por la gracia de Dios. Penúltimo lugar, es una manifestación de justicia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en último lugar, es una manifestación de justicia a fin de que Él sea el justo, de que Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, esta mañana no vamos a estudiar todos esos puntos. El sermón no va a ser tan largo como el de la semana pasada. Hasta me descontaron de mi sueldo, fíjense, la semana pasada fue el sermón, el pasé en la hora ahí. Tan solamente vamos a anotar los puntos del versículo 21, de Romanos 3:21. ¿Qué nos enseña sobre la justicia, la manifestación de la justicia de Dios? Ahora, antes de todo tenemos que aclarar qué es la justicia de Dios, de qué estamos hablando. Bueno, en este pasaje, la justicia de Dios no se refiere a la virtud de que Dios es justo, de que Dios es recto. No se refiere a la justicia que es de Dios. Se refiere más bien a la justicia que Dios nos da por el Evangelio. Días pasados nos comimos una sandía muy buena y alguien me dijo que era la sandía de Billy. Y entendí, por supuesto, que era la sandía que el tío Billy nos dio. Y así, de la misma manera, la justicia de Dios es la justicia que Dios nos da. De eso se trata en este pasaje y sobre todo aquí en este libro de Romanos. La justicia de Dios no es la justicia que Dios tiene, pero es la justicia que Dios nos da a nosotros. Y de hecho, ese es el tema principal de este pasaje y de todo el libro de Romanos. Desde el principio del libro leemos, el apóstol está muy orgulloso, dice que no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esa es la tesis de este libro y es lo que nos va a enseñar en este pasaje y a través de todo este libro. En los primeros capítulos, como ustedes se acordarán, el apóstol nos enseña que nos urge esta justicia de Dios. Urge que seamos justos. El problema es que al final Dios va a castigar a todos aquellos que no tengan una justicia perfecta. Dios dio la ley, toda aquella persona que no viva conforme a la ley perfectamente sufrirá, nos dice el capítulo 2, ira y angustia eterna. Urge entonces que tengamos esta justicia de Dios porque nosotros somos pecadores y no hay justo ni aún uno. Las buenas noticias, las buenas y alegres noticias, y eso es lo que significa el Evangelio. Las buenas noticias es que Dios nos ha manifestado cómo podemos tener su justicia. Bueno, esta manifestación, como vimos en el capítulo 1 y en el versículo 17, es una revelación poderosa, eficaz, salvadora. El Evangelio de verdad salva. El Evangelio de verdad salva al que es de la fe de Jesús. Y es algo entonces que nos deben emocionar, hermanos. La manifestación de la justicia de Dios no es una manifestación de la justicia de un ángel, de un apóstol, o un arcángel. No, no, no. Es la justicia que Dios mismo nos da. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Tener la justicia de Dios a nuestra cuenta. Solo su justicia es perfecta. Solo su justicia es tan santa como para que nosotros podamos acercarnos a Él. Si nosotros no estamos vestidos, o revestidos, mejor dicho, de su justicia, no seremos recibidos en el cielo, no seremos recibidos en las fiestas celestiales. No sé si ustedes se acuerdan, vamos a buscar Mateo 22, vamos a leerlo mejor. Hay unos niños con nosotros de una clase, vamos a leerles una historia, una parábola que contó nuestro Señor Jesucristo. Es una historia de un rey que hizo una boda, una fiesta de bodas para su hijo. Y vamos a ver qué pasó. Mateo 22 nos dice que el Señor Jesucristo respondiendo les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿Y qué está? A que no saben, no se imaginan qué pasó. No, si me invitan a la boda, pues todos queremos ir a la boda, ¿verdad? Y especialmente en ese tiempo, era una fiesta que a veces duraba hasta días. Era increíble. Pero que no saben qué pasó. Los invitados no quisieron ir a la boda. Luego nos dice en el versículo 4. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decía a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas.
Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. ¡Increíble! Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Pero ahí estaba la boda de su hijo, y la fiesta estaba lista. ¿Qué van a hacer? Entonces dijo a sus siervos, las bodas de la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y luego entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, echadle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos y amigos, de la misma manera, si nosotros no estamos vestidos con la justicia de Dios, nosotros sufriremos la ira, la angustia de ser echado en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Tenemos, nos urge que tener esa justicia de Dios. Y por cierto, y esto es lo que nos debe de emocionar, si nosotros tenemos la justicia de Dios, no vamos a necesitar más. Porque la justicia de Dios es perfecta, completa. No vamos a necesitar más de ritos y obras y penitencias y indulgencias. No, la justicia de Dios es perfecta. Cumple con la calidad de justicia que la ley demanda. Y esto, no porque Dios de alguna manera dice, bueno, todos aquí son justos. No, porque Dios nos perdona por lo que Cristo hizo en la cruz. Y Él nos da la justicia de Cristo, nos acredita la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Entonces, mediante vamos a aprender más de esto en estos estudios. Pero esta mañana comencemos, nada más de estudiar el versículo 21, Romanos 3, 21. La primera característica de la manifestación de la justicia de Dios, ¿cuál es? Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La primera característica de la manifestación de la justicia de Dios es que es una manifestación de ahora. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. El pero, aquí qué bonito es este pero. Es uno de esos peros que se deberían describir con oro y con diamantes. Qué glorioso, qué bello es este pero, como alguien dijo, es como un rayo de optimismo aquí en este pasaje. El apóstol nos ha dicho qué tan pecadores somos, que somos muy malos, que somos unos depravados, que somos unos ingratos, que somos unos idólatras, que somos unos embusteros, unos soberbios, unos desobedientes de los padres, unos mentirosos, que merecemos el infierno eterno. Es lo que nos ha dicho en el pasaje el apóstol Pablo. Pero luego nos dice, pero ahora. Pero ahora. Es como el pero de Efesios capítulo 2. Vean por favor Efesios capítulo 2. Todos merecemos la tribulación y angustia de la ira de Dios por toda la eternidad. No hay justo ni aun uno, nos dice el apóstol Pablo. Y es el pero ahí, como el pero de Efesios 2. Efesios capítulo 2. Hablando de Dios, el apóstol Pablo dice en Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales estabais también todos nosotros, viviendo en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, qué bello, pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois
salvos.
Pero ahora la manifestación de la justicia de Dios es una manifestación de ahora. O como dice en el versículo 26, es una manifestación de este tiempo. ¿Pero de qué tiempo está hablando aquí el apóstol? El apóstol se refiere a la venida de Cristo. O como nos dice en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero ahora, en este tiempo, ahora que Cristo ha venido, no sé, ustedes a lo mejor nos hemos imaginado que de alguna manera fuera más suave vivir en los tiempos de Salomón, cuando pudiéramos ver el templo, y pudiéramos ver el altar, y los sacrificios, y el incienso, y todo eso. A lo mejor pensáramos, entonces si yo fuera cristiano, si pudiera ver eso y sentir eso. Pero hermanos, ahora tenemos una gran bendición. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios, se ha manifestado el Evangelio. Ahora el mensaje es más claro. Antes de los antiguos tiempos eran como si estuvieran viendo a través de ventanas así con los vidrios opacos. No podían ver bien afuera, podían ver nada más sombras. Pero ahora es tan claro. Ahora Cristo ya vino. Cristo ya gritó. Consumado es. El Espíritu Santo ya vino. Ya sucedió el Pentecostés. Ya tenemos ahora el Nuevo Testamento. El Evangelio está tan claro. La justicia de Dios se ha manifestado ahora. ¡Qué gran bendición para nosotros! Que podemos ver más claramente el Evangelio. Ahora, la segunda característica de la manifestación de Dios, de la justicia de Dios, es que es aparte de la ley. Nos dice Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Yo sé, no somos judíos. La mayoría que estoy viendo aquí no son judíos. Pero este punto es muy, muy importante. Creo que hay algunos cristianos que no lo entienden, y es por eso que no tienen paz. Es por eso que no tienen poder. Y están hundiéndose en arenas movedizas de obras cristianas. Vamos a estudiar esto, muy importante. El versículo en el original literalmente lee, ahora, pero, aparte, la ley, justicia de Dios, se ha manifestado. Es lo que dice en el original el texto. Ahora, pero, aparte, ley, justicia de Dios. Y lo leí así, y es lo que dice en el original, para que se den cuenta que no se trata de que la manifestación es aparte de la ley de Dios. No. De hecho, como vamos a ver, la ley y los profetas testifican de esa manifestación, de ese evangelio. Se trata aquí de que la justicia que Dios nos da es aparte de la ley. En otras palabras, es una justicia sin las obras de la ley. Es lo que nos enseñó en el versículo 20. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de esas obras, y no se va a cansar el apóstol de decirnos esto. Ven el versículo 28. Romanos 3:28. Concluimos pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin obras. Esta justicia que Dios nos da es sin obras. Es muy importante que aprendas esto como cristiano. Fue un punto que no aplicaron los gálatas, y el apóstol tiene que llegarles a decir, ustedes son unos insensatos. Son unos insensatos. No habían aprendido que la justicia, el evangelio, es sin las obras de la ley. Y estaban en esclavitud, tratándose de ganar el favor de Dios, siguiendo sus obras, siguiendo sus actividades. Y así ahora hay católicos y también cristianos hoy en día. Tenemos que entender este punto. La justicia de la ley es sin las obras de la ley. Ahora,
¿De qué estás hablando? ¿Qué es, cuáles son las obras de la ley?
¿Sacrificios? ¿Las ceremonias? ¿Los ritos?
Sí, pero también todas las obras que la ley requiere de nosotros. ¿Qué requiere la ley de nosotros?
El gran mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y los demás 10 mandamientos también.
Pero también los mandamientos como no serás chismoso,
Levítico capítulo 19. También nos dice ahí Levítico 19, no pondrás tropiezo delante del ciego. También es un mandamiento de Dios, es algo que la ley no requiere.
Entonces, ley aquí, las obras de la ley, significa cualquier actividad, cualquier cosa que te requiere la ley. La justicia de Dios es aparte de esas obras, aparte de esas actividades. Y como veíamos la semana pasada, si las obras de la ley de Dios no nos salvan, si las obras de los 10 mandamientos no nos salvan, menos, mucho menos, las obras que Dios no nos manda. Esas obras son vanas, supersticiosas, malas. Entonces, hermanos y amigos, en los términos más directos y sencillos que yo puedo usar, Dios no te va a declarar justo. Dios no te va a declarar inocente y te va a recibir porque te portas bien. No. Él no te va a salvar y Él no te va a recibir porque tratas de obedecer a tus padres y tratas de ser una buena esposa, una buena ama de casa y un buen empleado. No, no es por eso. Dios no te va a declarar inocente por ninguna de tus obras, ninguna de tus actividades y nada de tu carácter. Qué bueno si eres una buena esposa. Qué bueno si eres un buen empleado. Qué bueno si no eres adicto. Qué bueno si no ves pornografía. Qué bueno si no te pasas los altos. Qué bueno, qué bueno. Pero Dios no te va a declarar justo por ninguna obra de ninguna ley. Dios no te va a declarar justo por lo que hagas o no hagas. La justicia que Él te ofrece es aparte de la ley. Ahora, entiendan esto y les va a dar mucha paz y mucho poder. ¿Por qué? Tiene que ser aparte de la ley. Porque no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ayer, precisamente ayer, recibí un correo electrónico a través del Ministerio del Internet. Por supuesto no voy a decir nombres. Muy honesto, muy sincero, el que me escribió: hermano Paco, estoy casado. Soy fiel a mi esposa, pero tengo tantos problemas con mis pensamientos. ¿Qué voy a hacer? ¿Es esto normal? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que somos pecadores. La verdad es que el pecado mora en nosotros. El problema es nuestra naturaleza pecaminosa que nos hace pecar. Todos estamos bajo pecado. Ninguno puede cumplir con todos los mandamientos de Dios a la perfección. Ninguno de nosotros. Por eso tiene que ser una justicia aparte de la ley. Para que no estemos bajo la ley. Porque si tratamos de ser justos por obras, toda la vida vamos a estar sufriendo remordimientos. Toda la vida vamos a sentir esa carga de la condenación de la ley. Toda la vida vamos a tener miedo de la muerte. ¿Por qué? Porque el castigo de la ley, el remordimiento va a estar frustrándonos y apagándonos y cargándonos con el castigo que merecemos. Es por eso que Dios nos dice, esa parte de la ley, esa parte de tus obras, esa parte de lo que puedes hacer o no puedes hacer. Si fuera por lo que podemos hacer y no podemos hacer, y porque como somos nosotros, todos nosotros fuéramos al infierno. ¡Todos! Porque no hay justo, ni aún uno. Pero ahora, y esto es el Evangelio, las buenas noticias, que nuestra salvación es aparte de la ley. Tenemos que entender, como dice un librito de doctrina, la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes que están bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la maldición de la ley moral. O como dice, ustedes ponemos en el versículo, el apóstol nos dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús.
No hay ninguna condenación de la ley, porque la justicia que Dios nos da en Cristo es aparte de la ley, porque Cristo ya cumplió la ley por nosotros. Ese es el Evangelio, es aparte de la ley. Después vamos a ver los detalles de esta enseñanza y cómo es que Dios hace esto. No es que Dios cancele su ley, por supuesto que no. No es que no hay que obedecer la ley, por supuesto que hay que obedecer la ley de Dios. Todo lo contrario, como nos dice en el versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pero eso después. Por el momento, hoy, en esta mañana, al salir de las puertas, quiero que aprenda y se vaya con la enseñanza: no soy salvo por obra. No soy salvo por ninguna actividad que yo haga. Ni tampoco obras cristianas. Y es aquí donde fallan los cristianos. Piensan, yo ya me bauticé, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, yo no me paso los altos, yo no me drogo, yo no tomo, y por eso soy salvo. No. Estas son buenas obras, por supuesto, las debemos hacer. Pero ni siquiera esas cosas hacemos a la perfección. Por supuesto que no. Como nos dice el apóstol Pablo, hermanos, Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme la esperanza de la vida eterna. Capta este punto y tendrás mucha paz. Dios no te declara inocente por las cosas que haces o no haces, ni las cosas que haces como cristiano, porque las cosas que haces como cristiano están manchadas, no son perfectas. A ver, levante la mano quien ora a la perfección. A ver, levante la mano quien se ha arrepentido a la perfección. ¿Quién lloró como debe de orar por sus pecados? Yo no. No podemos hacer esas cosas a la perfección delante de Dios. Y gracias a Dios que Él nos salva por nuestro arrepentimiento, ni por las actividades que podemos hacer como cristianos. Él nos salva por Cristo. Él nos salva por lo que Cristo hizo por nosotros. Él nos salva con la justicia que Él nos da a causa de Cristo. Como veremos, esto es lo que nos libra del temor que tenemos a la muerte. Esto es lo que nos libra de esos remordimientos. Esto es lo que nos libra del castigo de la ley. Y nos libra para que sirvamos entonces con libertad, obedezcamos a Dios, porque ahora somos hijos de Dios y le amamos a Él por su gran misericordia y estamos muy agradecidos. Y es por eso entonces que vivimos una vida diferente. Y ese es el poder del cristianismo. Ahora, la última característica, y con eso terminamos: la manifestación de la justicia de Dios es testificada por la ley y los profetas. Versículo 21. Primera característica es de ahora. Segunda característica es aparte de la ley. Y luego nos dice: se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Bueno, la ley y los profetas es una expresión que usaban los judíos para referirse a la Biblia, a su Biblia, lo que ahora nosotros llamamos el Antiguo Testamento. A los que anotan pueden escribir ahí Mateo capítulo 5, el versículo 17, o Mateo 22, 40, donde se usa esa expresión refiriéndose a la palabra de Dios, a la Biblia. Pero el apóstol lo menciona aquí para demostrar que el Evangelio no es algo nuevo, no es algo que él inventó. Este Evangelio, esta manifestación de la justicia de Dios, es algo que viene testificado desde el principio, aún. Por supuesto, aquí la palabra ley se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, pero la usa el apóstol para recalcar que la ley no está contra la manifestación de la justicia de Dios, sino todo lo contrario. La ley, con los sacrificios, los ritos y los mandamientos, ellos apuntaban a Cristo. Todas estas cosas apuntaban a Cristo, al Evangelio de Cristo. Aquí los profetas, por supuesto, se refieren a los libros proféticos, pero también a todos los libros que escribieron los profetas. ¿Sabían ustedes que David, por ejemplo, era profeta? Todos los libros entonces del Antiguo Testamento pueden resumirse en escritos por la ley y los profetas. Se cuenta aquí todos los libros entonces del Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con que Dios manifestaría el Evangelio para darnos su justicia sin obras. Apunten ahí, pueden apuntar Génesis capítulo 3, la primera vez, versículo 15, que se menciona a Cristo. Y la última vez en Malaquías capítulo 4, que por cierto se le describe como el sol de justicia. Qué bonita esa frase, el sol de justicia, es como se refiere a Cristo en Malaquías 4. Aún en nuestro libro, el apóstol menciona a Habacuc, capítulo 2 y versículo 4. Se le menciona a Habacuc en Romanos 1:17, donde lo cita el apóstol Pablo. Y vamos a llegar al capítulo 4, donde nos habla de David y de Abraham como testimonio que ellos también fueron salvos, igual que nosotros, creyendo el mismo Evangelio, sin las obras de la ley. Hay otros pasajes, por supuesto, que nos hablan de esto. Génesis 22, Salmo 22, nos hablan de la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Probablemente el pasaje más famoso, Isaías 53. Todo el pasaje nos habla de la cruz de Cristo. Y en el versículo 11 nos dice que Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y luego nos dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y es por eso que en Jeremías 23 leemos, el Señor será justicia nuestra. Daniel 9:24 también nos habla de la justicia que Cristo nos da. Es una justicia eterna. Muy curioso este versículo, nos dice y anuncia proféticamente cuándo iba a suceder la cruz. Y él nos dice, lo más importante es que él moriría y nos daría la justicia eterna. Bueno, Dios mediante, después vamos a terminar este estudio. Pero quiero terminar leyéndoles un testimonio. Es un testimonio muy honesto del apóstol Pablo. Y quiero que escuchen. Al final les voy a decir el pasaje en que se encuentra. Pero quiero que escuchen el apóstol Pablo lo que dijo. Oye, niños, este es el apóstol Pablo que dijo estas cosas. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de deseos y deleites diversos. Vivíamos en malicia y envidia, nos odiábamos y aborrecíamos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por la renovación y regeneración del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Oremos. Espero que alguna palabra, algún versículo, alguna lección haya llegado a su corazón. Estamos muy mal. Como hombres fallamos. Como hombres, es cierto, no hay justo ni aun uno. Como cristianos fallamos. Pero nuestra esperanza está en Dios, que Él nos declara justos por lo que Cristo hizo por nosotros. Nos perdona porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Esto es algo que está muy claro ahora. Antes no podían ver los hermanos esto, tan claro. Ahora es el día de salvación. Hoy tienes esta oportunidad. Aprovéchala. Aprovéchala. Si hay algo en que te pueda ayudar, platica conmigo, nos vemos después del culto, pídeme ayuda, llámame. Cristianos y no cristianos, es de lo más importante que aprendamos cómo es que Dios me ve a mí, que soy tan malo, y me ve justo, inocente en Cristo. Eso es lo que te salva. Y te va a dar un amor a la vida. Y te va a quitar el temor a la muerte. De tal manera que vas a poder decir con el apóstol, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. ora ahí, mientras que estás sentado, ora, Señor, ayúdame a entender estas cosas. Quiero aprender más. Ten misericordia de Él. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Cristo nuestro Salvador. Sabemos, Señor, que Él es el único justo. Y Él es el que nos justifica por su sangre. Pedimos, Señor, en esta mañana que tengas paciencia y misericordia a los que estamos aquí. Te pedimos, Señor, en este día que nos ayudes a glorificarte y agradecerte por tanto que tenemos en Cristo. Tu amor y tu gracia, tanto que has hecho por nosotros sin que nosotros lo merezcamos. Ten paciencia de nosotros. Te pedimos por nuestros hijos que ellos puedan aprender del Evangelio. Y Cristo salva a pecadores. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.